en todos los proyectos que se dan en Texanet, lo que consiste en es en entregar teléfonos móviles con cámara integrada a colectivos que padecen de alguna manera discriminación, ¿no? Normalmente son colectivos que aparecen en los medios de comunicación, pero que siempre aparecen por su imagen más negativa, ¿no? Y entonces un poco lo que pretende el proyecto es eso, es que darles la oportunidad de que sean ellos mismos quienes se expresen y que digan eso, que quieren, quién son y qué quieren, sin tener que esperar lo que escriben sobre ellos en los medios.
Comentabas también en la charla que, excepto algunos casos, en general los proyectos no habían tenido continuación por parte de los propios colectivos.
Sí, es un poco eso. Yo considero que el mayor éxito de un proyecto de estos es que una vez termina el paraguas institucional que viene desde el arte, una parte terminado ese empujón inicial, el mayor éxito sería que los canales continuasen, ¿no? Lo que pasa que ni prostitutas ni gitanos quisieron continuar, porque consideraron, incluso los dos grupos de gitanos que incidieron en esto, que ya nos habían explicado lo que querían, pero en cambio los taxistas de Ciudad de México o los discapacitados de Barcelona sí han seguido. Mira, básicamente, por lo que he visto hasta ahora, la sociología o la antropología se basa en informantes, y además los llaman así, informantes, ¿no? Que me parece una palabra muy dura, ¿no? Para referirse a miembros de determinados colectivos, ¿no? Pero lo que pasa es que eso son siempre interpretaciones que se hacen desde estas ciencias de ese colectivo. La diferencia estaría en que aquí no hay ningún tipo de edición ni nadie está interpretando, sino que son los propios emisores los que se explican. Y en ese sentido, yo creo que no tiene demasiado que ver ni con la sociología, ni con la etnografía, ni con la antropología, aunque sí, efectivamente, estaría bien que se diesen estudios por parte de estos mundos de lo que hacen estos colectivos. En el caso de los gitanos, que eran grupos mixtos, y en el caso de Lleida concretamente, ahí hubo una problemática bastante potente, porque no había forma de conseguir chicas, La propia comunidad prohibía a las chicas expresarse. El pueblo gitano, el que puede expresarse es el anciano, ¿no? Entonces yo les estaba pidiendo algo que en realidad está prohibido en ese mundo, ¿no? Sin embargo, las dos comunidades aceptaron, ¿no? Los patriarcas de las dos comunidades aceptaron que fuesen los jóvenes los que se explicasen. En el caso de Lleida, yo tuve que conseguir las chicas yendo por los mercados y hablando con los padres. La mayor parte eran chicos y había como 5 chicas. Pero no conseguí reunirlos juntos, Tampoco. O sea, lo conseguí una vez, pero no funcionó, porque las chicas se quedaban a un lado y no opinaban ni decían nada en las reuniones, Entonces, bueno, pero las chicas de Lleida fueron prolíficas a tope. O sea, publicaron, pues que era increíble. Y Soraya especialmente, que en un momento dado, además, la comunidad la censuró, y le obligaron a devolver el teléfono, por ciertas cosas que había expresado en su canal. Finalmente conseguimos, no lo conseguimos, fue su madre la que se enfrentó a la comunidad gitana y la que le hizo devolver el, me llamó y me dijo, oye, ¿tienes todavía el teléfono? Digo, claro que sí, ¿no? Dice, ¿y lo podría tener Soraya otra vez? Digo, claro, por supuesto, ¿no? Estamos encantados con Soraya. Las prostitutas eran un grupo menor, eran 10 personas, de hecho había una sola mujer biológica, pero los demás eran travestis o transexuales, y básicamente en la primera asamblea lo que ya decidieron fue dar una visión de normalidad. Todos también vamos al parque, también paseamos al perro, también vamos al dentista, también vamos a hacer la compra. La verdad que no fueron muy prolíficas, pero de todas formas, a otro nivel, yo diría que fueron las mejores fotógrafas.
Yo cuando vi la presentación del proyecto que hiciste en Casa Forum hace creo un año más o menos, me quedé sorprendida en el manejo de la tecnología y cómo le habías dado teléfonos y cómo se inicia. Yo no sabía, me gustaría que me explicases un poco y también a la gente que escucha qué hay detrás a nivel tecnológico en el proyecto, es decir, qué programación hay, qué tipo de publicación hay, qué implica, qué saberes necesitas tener a la gente y cómo se relacionó con esos saberes tecnológicos gente que no estaba acostumbrada o sí tal vez a manejar con ese tipo de aparatos.
Vamos a ver, en cuanto a la tecnología que hay detrás, es muy sencillo. Sencillamente enviamos los MMS al servidor, ¿no? Mensajes multimedia, y de ahí hay un dispositivo que los traduce a una base de datos, ¿no? Entonces cada canal tiene una dirección distinta de email, ¿no? Y por tanto, cuando un emisor envía un MMS de estos, ya elige en el propio teléfono a qué canal lo va a enviar. Es decir, que se configuran una especie de canales de emisión remota itinerante, ¿no? Porque no es, no, o sea, nunca van a descargar a un, como se dice, a un ordenador y de ahí lo subimos, ¿no? Siempre son los propios emisores los que desde el teléfono lo ponen en el lugar concreto. Naturalmente, también hablando de cómo es el dispositivo, existe esa opción de edición online, ¿no? O sea, desde cualquier cibercafé o desde cualquier máquina puedes entrar a los canales con unas claves y editar, borrar a lo mejor esa imagen que se te escapó o cambiarlas de orden para que tengan más sentido, ¿no? Para darle...
Bueno, Antonio, pues muchas gracias.
Gracias a vosotras.